Oremos una vez más. Señor, bendice ahora la exposición de tu palabra. Tú nos has dicho que la exposición de tu palabra, de tus palabras, alumbra y hace entender a los simples. Danos un corazón sencillo, dócil en esta noche para recibir las Escrituras. Te lo suplicamos. Guía a tu siervo, te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Amén. Quisiera esta noche, amados hermanos, abundar en lo que esta mañana hemos predicado, algunos pasajes que tal vez fuimos un poco rápido por el tiempo, y también en la escuela dominical otro pasaje. Que el Señor nos bendiga y venga esto a contribuir espiritualmente en nuestras vidas. Les invito a ir a Ezequiel capítulo 9. En Ezequiel el capítulo 9. Versículo 1. Ezequiel 9, versículo 1, clamó en mis oídos con gran voz, diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y he aquí que seis varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado, al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero de escribán. Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, pon por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente, a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él, en pos del que estaba marcando en la frente, y matad. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, la marca que iba a poner en su frente, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo, y les dijo, contaminad la casa y llenad los atrios de muertos. Salid. Y salieron y mataron en la ciudad. Aconteció que cuando ellos iban matando y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro y clamé y dije, ¡ah, Señor Jehová! ¿Destruirás a todo el remanente de Israel derramando tu furor sobre Jerusalén? Y me dijo, la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho, ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve. Así pues haré yo, mi ojo no perdonará ni tendré misericordia. Haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Y aquí que el varón vestido de lino, que tenía el tintero a su cintura, respondió una palabra diciendo, he hecho conforme a todo lo que me mandaste. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Este capítulo 9 viene como resultado de la visión que, más que visión, de la ocasión en que Ezequiel es llevado tal vez en visión, tal vez físicamente, hasta Jerusalén. Y ahí ve en el mismo templo la idolatría del pueblo de Judá. Eso trajo como consecuencia que la presencia, la gloria de Jehová se moviera del lugar santísimo al umbral de la casa, y más adelante en los capítulos del umbral de la casa a un monte enfrente del templo. Pero otra cosa que vemos es que Dios manda a estos seis varones, probablemente ángeles, para traer juicio. Hay un hombre, uno de ellos, otro varón en particular, que tiene un tintero de escribano. Se ha pensado y se ha comentado que probablemente es una referencia al Señor Jesucristo preencarnado, porque Él es el que conoce y escoge y sabe. Y se le pone una señal en su frente a aquellos que claman, como dice la palabra del Señor, gimen y que claman a causa de todas las abominaciones. Gracias a Dios porque hay un remanente en medio de la idolatría y en medio de la mundanalidad. Hay un remanente que gime y clama a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y finalmente, cuando estos seis varones empiezan a matar viejos, a jóvenes, a vírgenes, a niños y mujeres, cuando escuchamos, bueno, el profeta se postra sobre su rostro y clama a Dios y dice: ¡Ah, Señor Jehová! Destruirás a todo el remanente de Israel, derramando tu furor sobre Jerusalén. Es un clamor digno de estos últimos días, sin duda, porque vemos que muchos están siendo influenciados, afectados. Pecado. ¿No es cierto que cuando escuchamos y leemos en la palabra del Señor versículos como estos, matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, suena verdaderamente pues algo cruel? Pero mi pregunta es, ¿nos asombramos con una posible muerte física? ¿Pero qué de los estragos que el pecado trae a la vida? La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Es muerte. Nos asombramos cuando una persona o cuando Dios establece algo así, pero ¿qué de ver la condición de mortandad espiritual? Y finalmente son consecuencias del pecado. Pero el punto que queremos aquí establecer es cómo este profeta tiene que clamar: ¡Ah, Señor Jehová! Mira esta condición. Leíamos este versículo en la mañana, pero más adelante también, en Ezequiel capítulo 11, leíamos esto cuando Dios, Él estaba profetizando y profetizó acerca de dos hombres que propagaban la maldad en Judá, y mientras el profeta profetizaba, este hombre cayó muerto. Dice en Ezequiel 11:13, aconteció que mientras yo profetizaba, aquel Pelatías, hijo de Benaía, murió. Entonces me postré rostro a tierra y clamé con gran voz y dije: ¡Ah, Señor Jehová! Destruirás del todo al remanente de Israel. El clamor del profeta es: el remanente de Israel, ¿vas a destruirlo? Y es que la condición de pecado del pueblo, tarde o temprano, iba a afectar al remanente también. Y es algo por lo cual debemos clamar: Señor, ¿vas a destruir al remanente? La aplicación que mencionábamos en la mañana era esta: Nuestro clamor a Jehová se hace presente en ocasiones solo en lo que a nosotros nos incumbe o en lo que a lo material representa. En Ezequiel capítulo 4 vemos al profeta clamando y dice: ah, Señor Jehová, no he comido yo cosa contaminada. Eso tiene que ver con algo físico. Y es un correcto clamor. Señor, estoy pasando por una situación de necesidad física. Y ya enseñábamos esta mañana, hay copas que nuestro Dios tiene para nosotros. Pero nuestro clamor, ah, Señor Jehová, no solamente tiene que ver cuando nosotros estamos en una necesidad física, hay necesidades espirituales por lo cual debemos clamar. Y precisamente el Señor vino a poner una marca sobre aquellos que gimen y claman por todas las contaminaciones, como dice ahí, en, volviéndolo a leer, Ezequiel 9 y versículo 4. Ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. A veces, hermanos, queremos guardar las formas y yo creo que debemos ser prudentes en nuestra manera de ser. No tenemos que ser personas imprudentes. Pero a veces, hermanos, no clamamos a Dios, no señalamos el pecado. Y manejamos o permitimos o toleramos ciertas cosas que no están bien. A veces por no lastimar tal vez la conciencia de algún hermano. A veces porque, bueno, decimos, bueno, hay que esperar que Dios obre en sus corazones. Pero a veces hay que clamar. Primero delante del Señor. Señor, esto está pasando. Y en ocasiones también tenemos que abiertamente expresar el sentido. Ah, Señor Jehová. Yo creo que es un clamor que debemos hacer por la vida de nuestros hijos, la vida de nuestros niños, la vida de nuestros jóvenes, la vida de nuestros hermanos adultos, con todas las contaminaciones, las abominaciones que en medio de la sociedad en la que estamos se llevan a cabo. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y dice el Señor que muchos vendrán hombres amadores de sí mismos y tendrán una apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Ah, Señor Jehová. Nuestro clamor muchas veces es solo en lo que a nosotros nos incumbe y en lo que material representa. Pero la mala condición espiritual y las consecuencias de la misma, la mala condición espiritual, debieran llevarnos a clamar de la misma forma. Esto de clamar a Dios, aunque no usó esta expresión, ah, Señor Jehová, también lo vemos en Abraham. ¿Se acuerdan que el Señor le reveló a Abraham lo que iba a hacer con Sodoma? ¿Y cuál fue el clamor de Abraham? Destruirás. Se acercó a Abraham. Después de que Dios le dijo, voy a destruir a Sodoma, se acercó a Abraham a Dios y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? ¿El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Yo sé, tal vez hay pocos justos, tal vez hay pocos que quieren vivir para Dios, pero eso no debe. No debemos llegar a un punto de decir, bueno, pues son pocos, ya el que la haga, pues qué bueno, ¿verdad? No, tenemos que clamar a Dios. Sabemos que la mies es mucha, ¿no? Y los obreros son pocos. ¿Qué dice el Señor? Orad. Así dice, orad, clamad. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Qué nos dice 1 Timoteo capítulo 2? Que debemos hacer rogativas, oraciones, peticiones por todos los hombres para que vivamos como quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¡Ah, Señor Jehová! ¡Ah, Señor Jehová! Los padres tenemos que ser como el padre de Sansón. Miren, Jueces capítulo 13. ¿Se acuerda que vino el ángel de Jehová y le dijo a la madre de Sansón que Dios les daría un hijo, aunque ella era estéril? Manoah después le dice, bueno, te pido que, bueno, vamos a ver la historia aquí, Jueces capítulo 13. Jueces 13. Versículo 2. Después de que los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en la mano de los filisteos por 40 años. Jueces 13, versículo 2. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el padre de Sansón, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo, un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera, y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre, y me dijo, he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces oró Manoah a Jehová y dijo, ¿qué dijo? Ah, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros. ¿Para qué? Y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. ¿Se dan cuenta de el contexto de ese clamor? Cuando viene algo trágico, algo así muy difícil como cocinar la comida con excremento humano, usted sabe a qué me estoy refiriendo por el pasaje de esta mañana. ¡Ah, Señor Jehová! Ninguna cosa mortecina he comido. Pero mientras tanto, no estamos clamando. O estamos muy pasivos en cuanto a nuestra vida espiritual. ¿No es la tendencia que cuando ya algo grave está pasando, tal vez en nuestras vidas, en nuestro hogar o en situaciones, entonces sí, por usar una expresión que es muy coloquial, nos aplicamos entonces? ¿Nos disponemos? ¿Hasta cuándo claudicaremos entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, servirle, y si Baal, ir en pos de él. ¿Qué dijo Josué? Y si mal os parece servir a Jehová, busqueos hoy a quien sirváis, si a los dioses de los amorreos, si a los dioses que están al otro lado del río, a los cuales sirvieron a vuestros padres, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Ah, Señor mío, pide que venga ese ángel. ¿Quién era ese ángel, hermanos? Cristo, preencarnado. ¿Usted clama a Dios? ¿Estamos nosotros como padres clamando al Señor? Señor, muéstranos cómo, qué tenemos que hacer con este niño. ¿Qué tenemos que hacer con estos niños? ¿Vamos entonces a empezar a clamar por ellos cuando ya el pecado o hayan sido absorbidos en el vórtice del pecado y de la mundanalidad? Es como, creo que lo he mencionado otras veces, en los Estados Unidos, pues han dejado de decir los 10 mandamientos, y me supongo que la palabra de Dios no se puede decir en las escuelas públicas. Me supongo que no sé mucho de eso. Mi hermano Daniel, no se puede decir nada de la palabra de Dios en las escuelas públicas. En los 5 años que estuve allá en Carolina del Norte, está el ministerio de ir a predicar las prisiones una vez a la semana, unos rotaban y me tocaba como una vez al mes o dos veces al mes. Y entrábamos a predicar a la prisión. Y en la prisión podíamos llevar las Biblias que quisiéramos, los folletos que quisiéramos. ¿Por qué tan tarde? ¿Por qué tan tarde? Y fue toda una buena experiencia. Al principio íbamos a la cárcel del condado. Entramos en un pasillo, así, había una reja, pues un barra, ¿no? Así todo al largo. Que serían como unos, no sé cuánto, 15 metros tal vez. Y rápido había los grupitos, ¿no? De hispanos, morenos, americanos. Y si había tiempo, les predicaba en español a los hispanos, juntaba. Y si no había tiempo, había que predicar en español y en inglés al mismo tiempo, los que podían. Y gracias a Dios hacían caso. Muchos pedían para que les fuera bien en su juicio en la corte. Y se acercaba a su juicio en la corte. Y ese día lo más seguro es que se iban a reunir allí para escuchar la palabra de Dios. Porque de alguna manera Dios les ayudara en su juicio en la corte. Y que no les dieran o tantos años o no sé. Esa es nuestra tendencia de buscar a Dios cuando ya tenemos el agua hasta el cuello. Ya después hicieron una cárcel más nueva, muy bonita, mucho dinero en las cárceles. Y ahora ya entraba uno a un comedor grande donde estaban todos los presos ahí, salían de sus cárceles. Y ahí estaba uno adentro con ellos, hermano. Ya agarrábamos una esquinita y ahí se juntaban los que... Pero los presos, ellos mismos, lo cuidaban a uno. Apreciaban la palabra de Dios. En esa condición, sabiendo que, ¿qué pueden hacer? A buscar a Dios. Tenemos que esperar algo así. Necesitamos temprano buscar, clamar al Señor. Ah, Señor Jehová. Ah, Señor Jehová. Mire, por favor, regrese con su servidor. Vaya a Jeremías, capítulo 14. Vaya a Jeremías capítulo 14. En la mañana les mencionaba, sí, brevemente, que también Jeremías dijo, Señor Jehová, aquí no sé hablar porque soy niño. Pero en Jeremías 14:13 encontramos otro clamor de Jeremías, en este mismo contexto, mejor dicho, en esta misma, con el uso de esta misma frase. Jeremías 14:13. Voy a leer desde el versículo 7. Amén. ¿Está ahí, hermano? Dice Jeremías 14:7, aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Jehová, actúa por amor de tu nombre, porque nuestras rebeliones se han multiplicado, contra ti hemos pecado. Oh esperanza de Israel, guardador suyo en el tiempo de la aflicción. ¿Por qué te has hecho como forastero en la tierra y como caminante que se retira para pasar la noche? ¿Por qué eres como hombre atónito y como valiente que no puede librar? Sin embargo, tú estás entre nosotros, oh Jehová, y sobre nosotros es invocado tu nombre. No nos desampares. Así ha dicho Jehová acerca de este pueblo. Se deleitaron en vagar y no dieron reposo a sus pies. Por tanto, Jehová no se agrada de ellos, se acordará ahora de su maldad y castigará sus pecados. Me dijo Jehová, no ruegues por este pueblo para bien. Cuando ayunen, yo no oiré su clamor. Y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda, no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Está el juicio de Dios. Entonces Jeremías contesta, y yo dije, Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen, no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre, no los envíe, ni les mandé, ni les hablé visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón. Os profetizan, por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen: ni espada ni hambre habrá en esta tierra, con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. Y el pueblo a quien profetizan será echado en las calles de Jerusalén por hambre y por espada, y no habrá quien los entierre a ellos, a sus mujeres, a sus hijos y a sus hijas. Sobre ellos derramaré su maldad. Pero el clamor de Jeremías es: ¡ah, Señor! Versículo 13. ¡Ah, Señor Jehová! He aquí que los profetas les dicen: no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros. Yo, amados hermanos, debemos clamar al Señor que nos guarde y guarde a los nuestros de los falsos maestros hoy en día. La palabra de Dios es clara y no falta engañadores, falsos maestros que profetizando mentira, que dicen todo lo contrario a la palabra. Y cuán listos estamos a escuchar lo que es falso y a creer lo que es falso y a estar más entendidos y más sabidos. Por lo que quiero decir es, nos gusta indagar a aquello que es que no tiene sustento, es teórico, es hipotético, es experimental. Y esta palabra ha estado con nosotros por tantos años y leemos más artículos de internet que esta palabra. Y estamos más al tanto de muchas cosas. Yo, hermanos, la Biblia dice examinarlo todo, tener lo bueno. Pero ¿cómo voy a examinarlo? ¿Qué dice la Biblia? En 1 de Juan capítulo 1, debemos probar los espíritus. Si son de Dios. ¿Y con qué voy a probar el espíritu? Los espíritus. Con la palabra de Dios. Si estamos tan preocupados por lo que está pasando, y indagando y preguntando, y necesitamos el crisol para probar lo que está pasando. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios: todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Bueno, para probar los espíritus necesitamos la palabra de Dios. Ah, Señor Jehová, he aquí los profetas les dicen: no veréis espada. Mire, Ezequiel capítulo 20. Ezequiel capítulo 20. Este clamor de Ezequiel. Recuerden que Jeremías y Ezequiel son contemporáneos. Y ambos tenían en el ambiente en el que vivían esta lucha contra los falsos profetas. Ezequiel capítulo 20, versículo 49. Voy a leer en el versículo 45, Ezequiel 20, 45, para leer hasta el 49. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro hacia el sur, derrama tu palabra hacia la parte austral, profetiza contra el bosque del Negev. El Negev está al sur de Palestina, al sur de Israel. Y dirás al bosque del Negev, es la parte desértica: oye la palabra de Jehová, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que yo enciendo en ti fuego, el cual consumirá en ti todo árbol verde y todo árbol seco. No se apagará la llama del fuego, y serán quemados en ella todos los rostros, desde el sur hasta el norte. Y verá toda carne que yo, Jehová, lo encendí no se apagará. Y esto sin duda está hablando del juicio que Dios va a traer a través de los babilonios. Y que va a traer sobre. Pero lo está dando en una parábola, en un símil, en una comparación. El fuego que destruye los bosques y consume. Pero Jeremías al final dice, versículo 49, y dije. En el 45 dice, vino a mí palabra de Jehová y le dice, pon tu rostro hacia el sur, dirás al bosque, oye la palabra de Jehová. Es la palabra de Jehová. Versículo 47, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que yo enciendo en ti fuego. Negev, yo enciendo a ti fuego, todo árbol va a ser quemado. Y al final dice Jeremías, y dije, yo dije, dice, ah, Señor Jehová, ellos dicen de mí. ¿Quiénes dicen de mí? Tal vez los falsos profetas, los mismos judíos que no creen en la parábola, en la palabra de Jehová dicha por Jeremías. Ellos dicen de mí, ¿no profiere este parábolas? ¿No profiere este parábolas? Yo no sé cuánto de lo que a veces se predica realmente lo creemos. Y pensamos que a veces estamos exagerando, siendo. Esta tarde un hermano César Orozco me compartía de un hombre que ha estado ahí en Julieta Costa, un hombre necesitado, Gustavo se llama, él va a los estudios bíblicos. Un hombre que tiene problemas con alcoholismo. Y un hombre que estudia, trata de estudiar la palabra, pero cree en las revelaciones y todo eso. Y el hermano le decía, bueno, es que pues tenemos la palabra de Dios. Y dice, no, es que nadie pudo responder una pregunta que yo tenía. ¿Por qué? Génesis termina con cis y Apocalipsis termina con cis. Pero ya después me di cuenta, en Apocalipsis hay un terremoto. Y entonces, un terremoto es un sismo. Entonces, ¿qué tiene que ver con Génesis y Apocalipsis? Oh, entonces, nosotros tenemos que temblar para hacer la voluntad de Dios. Oh. Digo, se ve que hay mucha necesidad en este pobre hombre. Hay una confusión total. ¿Se imagina interpretar la palabra de Dios de esa manera? Y es un buen hombre. Este Gustavo ha estado allí, pero viene muy afectado por todo lo que... Y la necesidad de aún las personas allí, de esos niños y de la gente, y aún no tenemos que irnos a la colonia Nueva Esperanza con ese cartolandia que le llaman. Aún puede irse en cualquier parte de la ciudad, aún en la parte donde de los ricos. La gente piensa que hablamos parábolas, cosas que no tienen sentido. La palabra de Dios les ha hecho locura, es la locura de la predicación. Aún aquellos que se han sentado en estas bancas pueden irse de aquí, no creen en la palabra, no creen en la palabra. Y a veces decimos, ah, Señor Jehová, ellos dicen de mí, ¿no profiere este parábola? A veces uno dice, bueno, pues dejamos de predicar, seguimos predicando, ¿qué hacemos? Tenemos que seguir predicando. Jeremías llegó el momento en que dice, ¿se acuerdan ese pasaje? Que es donde está, Jehová está conmigo como poderoso gigante, pero antes de eso, es en Jeremías 20, A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? A ver, ayúdenme, hermanos, disculpen porque no tengo mi Biblia. ¿Sí? Gracias, hermano. Jeremías 20:11. Sí tengo mi Biblia, pero es que yo tengo otra, tenía otra Biblia donde estaba todo marcado. Ahora esto me ayuda a ejercitar más mi mente, ¿no? ¿Qué dice en Jeremías 20? Versículo 11. Ah, pues es que estoy en Ezequiel. Pues, ¿cómo? Entonces, le digo. Pues yo, mire, ya ando. Por eso no me creen luego. Jeremías 20, versículo 7. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido. Cada cual se burla de mí, porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Es Jeremías. Dije. ¿A quién se lo dijo? O se lo dijo para sí, o se lo dijo al Señor, o no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente. Metido en mis huesos, traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciad, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría, quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón. Vea yo tu venganza de ellos porque a ti he encomendado mi causa. Ah, Señor Jehová. Ellos dicen de mí, no profiere este parábola. ¿Por qué tienen a sus hijos así, que quieren que vivan de esta manera? ¿Por qué no dejarlos hacerlo? ¿Por qué no? ¿No ha recibido usted afrentas? Amados hermanos, tenemos que hacer la voluntad del Señor. No desanimarnos. Que Dios nos ayude en cuanto a esto. Esta mañana concluía mencionándoles que quería hablarles un poquito de Job y quiero concluir esta noche. Ya no entraré al pasaje de Juan 8 con respecto a la escuela dominical, que quería abundar en él. Pero mire Job capítulo 9 y versículo 10. Tremendo estos capítulos. Ah, la palabra de Dios, cuán reveladora es, hermanos. ¿Se acuerdan que le dije que Job le dio libre curso a su queja? Su clamor, en su dolor, en su... El problema de Job es que no entendía por qué Dios estaba permitiendo todo este sufrimiento en él. Y no lo culpamos. Si nosotros, con mucho menos que Job, no entendemos muchas veces. Pero mire el capítulo 9 de Job. Respondió Job y dijo, ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Si quisiere contender con él, no le podrá responder a una cosa entre mil. Él, Dios, es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Él arranca los montes con su furor y no saben quién los trastornó. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Él manda el sol y no sale y sella las estrellas. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Él hizo la osa, el Orión y las Pléyades y los lugares secretos del sur. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. He aquí que Él pasará delante de mí y yo no lo veré. ¿Pasará? Y mire, hermanos, esto es una realidad y no lo entenderé cuando pasa delante de mí. He aquí arrebatará. ¿Quién le hará restituir? ¿Quién le dirá qué haces? Dios no volverá atrás su ira y debajo de él se abaten los que ayudan a los soberbios. ¿Cuánto menos le responderé yo y hablaré con él palabras escogidas? Aunque fuese yo justo, no respondería. Antes habría de rogar a mi juez. Si yo le invocara y él me respondiese, aún no creeré que haya escuchado mi voz, porque me ha quebrantado con tempestad y ha aumentado mis heridas sin causa. No me ha concedido que tome aliento, sino que me ha llenado de amarguras. Si habláremos de su potencia, por cierto es fuerte. Si de juicio, ¿quién me emplazará? Si yo me justificare, me condenaría mi boca. Si me dijere perfecto, esto me haría inicuo. Si fuese íntegro, no haría caso de mí mismo. Despreciaría mi vida. Una cosa resta que yo diga: al perfecto y al impío, él los consume. Si azote mata, si azote mata de repente, se ríe del sufrimiento de los inocentes. La tierra es entregada en manos de los impíos, y él cubre el rostro de sus jueces. Si no es él, ¿quién es? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mis días han sido más ligeros que un correo. Huyeron y no vieron el bien. Pasaron cual naves veloces, como el águila que se arroja sobre la presa. Si yo dijere, olvidaré mi queja, dejaré mi triste semblante y me esforzaré. Me turban todos mis dolores. Sé que no me tendrás por inocente. Yo soy impío. ¿Para qué trabajaré en vano? Aunque me lave con aguas de nieve y limpie mis manos con la limpieza misma, aún me hundirás en el hoyo y mis propios vestidos me abominarán. Porque no es hombre como yo para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Quite de sobre mí su vara y su terror no me espante. Entonces hablaré y no le temeré, porque en este estado no estoy en mí. En este capítulo Job reconoce que realmente él no puede argumentar delante de Dios. Pero finalmente lo hace. Lo hace porque él, como él dice aquí, en el versículo 27 del capítulo que acabamos de leer: si yo dijere, olvidaré mi queja, dejaré mi triste semblante y me esforzaré, me turban todos mis dolores. Termino el capítulo 10, versículo 1. Está mi alma hastiada de mi vida. Daré libre curso a mi queja. Hablaré con amargura de mi alma. Diré a Dios: no me condenes. Hazme entender por qué contiendes conmigo. ¿Te parece bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos y que favorezcas los designios de los impíos? ¿Tienes tú acaso ojos de carne? ¿Ves tú cómo ve el hombre? ¿Son tus días como los días del hombre o tus años como los tiempos humanos para que inquieras mi iniquidad y busques mi pecado, aunque tú sabes que no soy impío y que no hay quien de tu mano me libre? Tus manos me hicieron y me formaron. ¿Y luego te vuelves y me deshaces? Acuérdate que como a barro me diste forma y en polvo me has de volver. ¿No me vaciaste como leche y como queso me cuajaste? Me vestiste de piel y carne y me tejiste con huesos y nervios. Vida y misericordia me concediste y tu cuidado guardó mi espíritu. Estas cosas tienes guardadas en tu corazón. Yo sé que están cerca de ti. Si pequé, tú me has observado y no me tendrás por limpio de mi iniquidad. Si fuere malo, ay de mí. Y si fuere justo, no levantaré mi cabeza. Estando hastiado de deshonra y de verme afligido, si mi cabeza se alzare, ¿cuál león tú me cazas? Y vuelves a hacer en mí maravillas. Renuevas contra mí tus pruebas y aumenta conmigo tu furor como tropas de relevo. ¿Por qué me sacaste de la matriz? Hubiera yo expirado y ningún ojo me habría visto. Fuera como si nunca hubiera existido. llevado del vientre a la sepultura. ¿No son pocos mis días? Cesa pues y déjame, para que me consuele un poco, antes que vaya para no volver a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte. Tierra de oscuridad, lóbrega como sombra de muerte y sin orden, y cuya luz es como densas tinieblas. Vemos en estos dos capítulos, por un lado, a un Job resuelto y seguro de que él no puede contender con Dios. Pero por otro lado, en su necesidad y en su corazón, voy a dar libre curso a mi queja. Y muchas veces así nos encontramos. Ah, Señor Jehová, no entiendo, ayúdame. Y tenemos que finalmente reconocer que solo entenderemos cuando Dios termine su obra. En Job 42 y versículo 1 dice, Job 42:1, respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y así termina las palabras de Job. Dios nos da esa ventana de oportunidad para clamar a Él y expresarle nuestro sentir. Pero por más que nosotros queramos, no podemos contender con Dios. Él es justo. Él sabe. Tenemos que por la fe reconocer y creer que la copa que Él ha preparado para nosotros es lo que nuestra vida necesita. Tal vez hay alguna, para concluir en el versículo 10 aquí de Job 42, hay una muestra aquí de había alguna necesidad en la vida de Job. Dice versículo 10. Quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Interesante. Hasta que él oró por sus amigos. Una de las cosas más difíciles en la vida es sobrellevar las afrentas, las injusticias, las calumnias. Cuando los demás no nos han respondido como nosotros quisiéramos que nos respondan. A veces nos encontramos en medio de nuestra aflicción y no contendemos con Dios, porque como Job sabemos que no es posible contender con Dios, aunque de repente en nuestra mente pasan flechazos de preguntas y ay, pero no, pero yo sé que Dios. Pero si alguien humano, carnal, me refiero, de carne y hueso como nosotros, en medio de las situaciones, se aprovecha, o no responde, o no nos ayuda, o no nos sostiene, o no piensa en nosotros, o no, o vemos, se incrementa el dolor, la situación, en medio de lo que estamos pasando. Oh, contra Dios no tenemos nada que decir, porque sabemos que no podemos pero contra los demás sí. Y a veces Dios permite circunstancias muy difíciles para saber cómo vamos a responder hacia los que están a nuestro alrededor. Si mi padre no nos hubiera alejado, si mi madre hubiese estado al tanto de nosotros, si esa persona no hubiese victimizado a la otra, hubiese abusado de esta, si las circunstancias, y sabemos que Dios tiene todo en control, pero el corazón está lastimado. Y a veces pasan años, años, y los corazones están llenos de rencor y amargura. Y la aflicción continúa. Quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. ¿Seguían siendo acaso sus amigos? Oh, que Dios nos ayude. Sí, está esa ventana. Disculpe. De oportunidad para Dios, para nosotros hablar con Dios y decirle, ah, Señor Jehová. Pero en medio de todo esto, hay algo en nuestras vidas que Dios quiere obrar. Hay algo en nosotros. Piensa en los profetas. Yo pienso en Ezequiel. Tener que estar acostado de su lado izquierdo por 390 días. Por el pecado de Israel y estar acostado de su lado derecho por 40 días. Por el pecado de Judá. Y tener que cocer su comida con excremento humano. O aún más que eso. ¿Se acuerda cuando el Señor le quitó el deleite de sus ojos? ¿Se acuerda qué fue eso? Dios permitió la muerte de su esposa como una señal de que Dios le quitaría el deleite de sus ojos y lo que Dios habría de hacer con Jerusalén al destruir el templo. ¿Sería justo que Ezequiel tuviese algo en contra de todos los pecadores en Israel y en Judá? Pero aún así, ¿qué cosas Dios quiso lograr en la vida de Ezequiel y aún de Jeremías? Que dejó Jeremías de irse a Babilonia y se quedó entre el pueblo para ayudarle. Y no creyeron a su palabra. Y lo llevaron a Egipto, dice la tradición, que lo mataron a palazos. ¿Qué cosas Dios quería hacer en la vida de Jeremías y de Ezequiel? Le quiero recordar algo. Usted y yo seguimos siendo polvo. Y no hay nada en nosotros como para decir, ay, tengan estima de mí. Más bien, que el Señor cumpla su obra en nuestras vidas. Y que Él humille para que Él exalte. Que Dios nos sostenga. ¿Cuánto necesitamos aprender cómo responder ante los tratos del Señor? Padre Celestial, te damos gracias por tu santa palabra. Aún, Señor, reconocemos que podemos estar hablando de cosas que no hemos experimentado. Y aún, Señor, si al hablar de estas cosas tan delicadas, si he proferido alguna palabra que ha cruzado el umbral de lo que no es, desde tu perspectiva divina y toda omnisciente, lo mejor, oh, Tú conoces mi condición. Aún nos preguntamos, ¿por qué tú permites lo que permites? ¿Por qué ciertas cosas en nuestras vidas? ¿Por qué nosotros sí y otros no? ¿Por qué otros sí y nosotros no? Pero en todo esto, volvemos al punto de que la realidad de que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Que hemos sido predestinados para ser conformados a la imagen de tu Hijo. Ahí tenemos a Cristo. Él no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida. Y oh, cómo le trataron. Cómo lo golpearon, cómo todo lo que sufrió. Pero esto habría de consumar una preciosa y una poderosa salvación. ¿Qué cosas tú quieres hacer en nosotros? Ayúdanos. Y te pido que tú nos capacites, Señor, para cuando venga el tiempo de la prueba, cuando la copa venga. Perdónanos porque con cosas mucho menores que beber una copa, claudicamos. Perdónanos por nuestra sensibilidad, por nuestra nuestra actitud que no responde bien aún al mínimo de los tratos. Ayúdanos, te necesitamos. Haz tú la obra en nosotros. Y gracias, gracias por tu santa palabra. Que tu Espíritu Santo lleve esta palabra y la aplique a cada corazón. Gracias porque podemos clamar a ti. Ayúdanos para criar a nuestros hijos. Ayúdanos cuando tú nos permites y cosas que no podemos sobrellevar en nuestras fuerzas. Ayúdanos cuando no entendemos. Ayúdanos cuando somos vituperados y cuando somos burlados. Ayúdanos a no cansarnos de hacer bien, pues a su tiempo segaremos y no desmayamos. Sostén a tu remanente en medio de este tiempo, Señor, que vivimos. Ayúdanos a probar los espíritus, a adentrarnos en tu palabra y poder discernir los últimos días con tu palabra. En tus manos nos encomendamos. Gracias. En el nombre de Cristo. Amén, Señor.